Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Seguimos contando la actualidad este martes, en el que se han confirmado las previsiones y el número de parados en febrero ha subido. Lo ha hecho en más de 44.400 personas. Los desempleados superan ya los 4 millones oficialmente, porque son muchísimos más. El impacto de la tercera ola de la pandemia ha sido muy fuerte y las restricciones para frenarla pues han afectado prácticamente a todos los sectores, sobre todo al de servicios. Y ojo, porque en estas cifras que ha dado hoy el gobierno no aparecen, como te decía, los casi un millón de trabajadores en ERTE o los más de medio millón de autónomos que muchos piensan que van a echar el cierre. Son otros tantos, no te lo pierdas. El coronavirus se ha cobrado la vida en las últimas 24 horas de 192 personas. La incidencia acumulada sigue bajando, está en 168 casos por 100.000 habitantes. Vuelve a descender, poquito, pero lo hace la ocupación de las UCIs. Aún así, no podremos ni debemos relajarnos. En unos días llega la Semana Santa. No queremos que la curva vuelva a subir, como ocurrió tras el puente de la Constitución y la Navidad. Sanidad pretende que las limitaciones a la movilidad se mantengan hasta después de Semana Santa. Hay temor a que una desescalada rápida nos meta de lleno en una cuarta ola.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No sabemos a ciencia cierta cuántos bebés son abandonados por sus madres nada más nacer, o con pocos días de vida. Lo que sí sabemos es que nos estremecemos cuando nos enteramos y te contamos. Casos como el de la semana pasada en Torrijos, Toledo. Un bebé de horas de vida hallado en una caja de cartón porque una joven que paseaba a sus perros por la zona lo vio. En un descampado, con alguna que otra construcción abandonada ahí en medio, un paraje desangelado por el que Rocío caminaba y donde nunca imaginó encontrar lo que encontró.
He visto como que me estaban observando para ver si me iba o no, salida un poco yo al campo para que no me vieran, y yo lo primero que he pensado es, van a abandonar un perro. Ya cuando han salido de la casa, o sea, una entraba, dejaba la caja y la otra estaba vigilando. Y ya cuando se iban, me da la vuelta y he ido hacia la casa. Y al entrar, pues he visto una manta tapando la caja. Y en la caja pues estaba el bebé.
Hablamos con Rocío aquí en COPE poquito después de que diera aviso a la Guardia Civil, a los servicios de emergencia. Eso fue sobre las 5 de la tarde, más o menos. Iba paseando a sus perros y gracias a que sospechó del comportamiento de esas dos chicas, hoy el bebé está sano y salvo.
Sí, el bebé lo hubiesen dejado en el campo, o sea, por el camino, de alguien se lo hubiese encontrado porque va mucha gente. Pero a esa casa que está en ruinas, abandonada, nadie se acerca. Yo porque las vi, me acerqué. El bebé hubiese muerto.
El pequeño aún tenía el cordón umbilical. Rocío lo cogió, le dio calor para evitar que entrara en hipotermia. Ese gesto ayudó a que el crío se mantuviera con vida. José Antonio iba en la ambulancia que le llevó al hospital.
Han comprobado otra vez al niño, han visto que efectivamente estaba bien, que ha pesado 2,8 kilos y que, vamos, en principio estaba bien y que mirarían a ver quién se hacía cargo de él. Si no es por ella, el niño estaría muerto. Que Dios ha querido que encontrara al niño en ese momento. Para nosotros creemos que sí, que es un milagro.
Una vez que el pequeño está a salvo, claro, ¿ahora qué pasa con él? De momento, los servicios sociales de la Junta de Castilla-La Mancha se han hecho cargo del pequeño. Aurelia Sánchez es la consejera de Bienestar Social.
Siempre tenemos la obligación de indagar y de valorar el entorno familiar de ese menor para si pudiera ser protegido por la familia, o bien la familia de origen o bien la familia extensa. Si no fuera así, siempre habrá una familia acogida de acogida de urgencia para poderlo atender.
¿Y la madre? En este caso es una chica de 19 años que abandonó al pequeño acompañada de una menor de 15. Al día siguiente fue detenida por la Guardia Civil y enviada a prisión.
A la madre se le imputa un delito de abandono de menores tipificado en el artículo 229 del Código Penal.
¿Qué pasa por la cabeza de una madre o de tantas otras para abandonar a su hijo recién nacido con horas? Seguro que hay un cúmulo de circunstancias que le llevan a tomar esa decisión. quizá haya detrás una situación económica o personal difícil, una familia desestructurada, no tiene consuelo, apoyo, miedo. Quizás no tenga formación, no es capaz de afrontar su condición de madre. Bueno, tal vez sea por problemas psicológicos o porque ella misma ha sido una niña abandonada y, ¿qué te digo?, maltratada. Es muy complicado entender esos comportamientos sin llegar hasta el fondo. Bueno, pues esta noche te propongo visitar un lugar llamado Milagro. Verás, vas a entrar con nosotros, con Rubén Corral, con Mamen Vizcaíno y conmigo, en un piso de acogida donde chicas como esa chavala de Torrijos salen adelante y lo hacen junto a sus hijos. Son muchachas en situaciones de vulnerabilidad inaudita, no extrema. Muchas de ellas han estado a punto de abortar, han vivido situaciones que no aguantaríamos ninguno de nosotros. Pero en un hogar de acogida de la Fundación Madrina en el barrio madrileño de Vallecas, pues luchan por vivir ellas y sus bebés. Vamos a comenzar una visita alucinante. Madrid, puente de Vallecas, avenida de la Albufera, tiras para arriba, a la altura del campo del Rayo casi. Callejeamos un poquito y llegamos hasta una comisaría de la policía. Bueno, pues justo detrás, una plaza, una plazuela. Allí se encuentra la parroquia San Francisco de Asís. Nos alejamos del ruido, llegamos a esa plazuela, pegadito a la parroquia hasta nuestro destino. Es un portal con una reja y en el interior una especie de patio. Lo primero que vemos es juguetes. Un patinete, un coche. Nos abre Sandra, educadora, psicóloga, cuidadora. Es colombiana de Santa Marta. Es nuestra guía y también la de las protagonistas de esta historia. Ella se encarga de que las rutinas se cumplan, de que haya orden en la casa, porque el orden, dice, es muy importante.
Y yo siempre le digo, esto es un hogar. Esto es como si ellas compartieran piso, tienen que limpiar la casa, cocinar. Ellas tienen sus horarios. Cada día tienen que hacer unas labores, limpiar el piso. A mediodía cocina una cada día. Se sientan juntas a comer, pero es como en casa, que hay que limpiar, que hay que cocinar, cualquier sitio donde estés, ¿no? Entonces, trato de insistirles mucho en la importancia de tener todo en orden, porque ahí refleja todo, o sea, nuestra mente, todo, que tengamos todo controlado, ¿no?
Un hogar donde la cocina y el salón de la primera planta son testigos de un fantástico cruce de culturas, de experiencias, de colores. Las experiencias son dramáticas, claro, pero también nuestras protagonistas se recuperan. Comparten una gran mesa de madera con 8 sillas, sillones modestos, sofás. Reflejan la calidez, todas lo hacen, de una madre dando el pecho a su bebé de apenas 15 días. La impaciencia de otra intentando que su pequeña de 4 meses se duerma, mientras con un pie mece una pequeña hamaca donde descansa. Bueno, así transcurre este encuentro con estas mujeres, algunas con apariencia casi de niñas, pero con una experiencia vital, te lo puedo asegurar, seguramente insoportable para muchos. Mira, la vamos a llamar Eli. Es de Nigeria, tiene 23 años y lleva 6 años en España. Te la describiría, pero no puedo dar datos ni detalles debido a su situación y su pasado. Solo quédate con uno. Tiene unos ojos color miel inmensos y, a pesar de lo que ha vivido, sonríe mucho. Su aventura es la de tantos otros migrantes que salen de su país con destino al paraíso. Cuesta hablar con ella, no quiere dar datos sobre su odisea. Mira, me encantaría contarte su historia, pero por seguridad no lo voy a hacer. Cuando hablo con Eli, tengo la misma sensación que tuve en Ceuta o en Sicilia cuando hablaba con los inmigrantes subsaharianos. No dan detalles. Cuenta su viaje como un capítulo más de su vida en el desierto.
Vine ilegalmente, porque me trajo una persona.
¿Pero vía Marruecos, vía el Mediterráneo, cómo?
Sí, Marruecos a Ceuta, de Ceuta a Madrid.
¿Y cómo entraste en Ceuta?
Pues en coche, en el volante de un coche.
¿Y cruzaste la frontera?
Sí,
pero... ¿Y de Ceuta a Madrid?
De Ceuta a Madrid me trajeron el director del centro de menores donde estaba para ayudarme.
Claro, ¿y con cuántos años llegaste a Ceuta?
16.
16 años. Sí. ¿Fue muy duro el viaje?
Sí, muy, muy duro.
¿Desde tu casa hasta Ceuta cuánto tiempo tardaste?
3 meses.
3 meses.
Sí.
¿Y cruzar el desierto y el Sahel fue terrible o...?
Más o menos, pero no fue bueno.
¿Llevabas dinero?
No.
¿Y qué comías?
Iba con más gente, o sea, y nos llevaba un chico, o sea, él nos da la comida y todo lo necesario.
¿Pasaste miedo en el viaje?
No, porque no tuve ese tiempo de tener miedo, estaba agotada, no tenía ni fuerzas. O sea.
Y llegas a Madrid hace ya unos cuantos años, sí. ¿Y cómo vives aquí? ¿Qué haces?
Al principio, cuando tuve mi hijo, estaba haciendo pequeñitas cosas, vendiendo cosas que yo hacía. Pero después de tener el niño, se me complicó un poco las cosas. Y luego se me caducó los papeles para renovarlo. Pues, y ahora nadie cita para poder renovar el niño. O sea, se me complicó muchas cosas y no podía hacer nada ya.
Eli tiene 2 hijos. Antonio, de 4 añazos, dicen que es más listo que el hambre. Y María Esther, de 1 añito. Se ríe cuando le pregunto si esos nombres son típicos de Nigeria, obviamente. El mayor está en el cole, la peque en la guardería, muy cerquita de este hogar. Al hablar de ellos, a Eli se le ilumina la cara esos ojazos africanos, sobre todo cuando habla de Antonio.
Y es muy inteligente el niño.
¿Ah, sí?
Sí, por suerte que me tocó. Sí.
No, hombre, o lo bien que lo estáis haciendo. Eso no solo es suerte, ¿eh? Hay que educarlo. ¿Qué quieres que sea Antonio de mayor? ¿Qué te gustaría?
Pues todo menos abogado ni policía.
¿Por qué?
Los policías y los abogados mueren muy, muy, muy jóvenes.
Ah, que te da miedo.
Sí.
Entonces, ¿qué sería?
Puede ser doctor para cuidarme cuando sea mayor. Yo estoy malito.
¿Y María Esther?
María Esther, esta va a ser la niña de mamá. Va a coger mi negocio.
Para Eli, este hogar de Vallecas lo es todo. Lleva aquí 4 años. Y reconoce que le ha servido para empezar una vida mejor.
Porque estaba en una casa, estaba viviendo sola, pero se me caducó los papeles y no me querían renovar por circunstancias. Y pues no tenía dinero para pagar el alquiler y tenía que salir de piso. Y Fundación Marina, de todos los casas de acogida que fui, Fundación Marina fue lo que me cogió con el niño.
¿Y quién te dice que existe la Fundación Marina?
Era una iglesia en Leganés, era la iglesia en donde iba todos los domingos.
Y llevas aquí 4 años, ¿y qué tal convives con tus compañeras?
Pues
porque
bien.
De tus compañeras eres la única africana. Morenita hay más, pero africana eres la única.
Bien, han venido muchas, han pasado muchas, pero de todas las que he conocido, aquí están las mujeres.
Oye, ¿y te puedo preguntar por el padre de tus hijos?
Pues...
¿Le tratas, le ves, está o no?
No, está... Lejos.
Está lejos, y punto.
Sí.
Vale. Ya has oído. El padre está lejos. Eli no quiere hablar. Prefiere pensar en el futuro.
Cuando tenga mis papeles, lo primero que voy a hacer es invertir en mi negocio.
¿Negocio de qué?
Piscina de moda.
Qué
Yo
bueno.
Quiero ser diseñadora, pero solo para mujeres.
¿Mujeres con estilo africano?
Sí, mezclado, o sea. Pero lleva más africano que español.
Pues que tenga suerte.
Gracias.
Eli se queda sonriendo y me da la sensación de que ahora mismo, con todos los problemas y preocupaciones que tiene, siente algo parecido, fíjate, a la felicidad. Cruzamos el saloncito y llegamos a la cocina. Es el centro de este hogar. Como en todas las casas familiares, la vida se hace en la cocina.
Hola. De muerte.
¿De dónde es?
Dominicana. Hola, buenos días.
¿Y tú qué me has dicho?
Hola,
de Perú.
Sí.
¿Tú?
De Salvador.
De Salvador. ¿Y esto es tuyo?
Sí.
Cada chica tiene asignada una tarea. Hoy le toca cocinar a Rufi. Es dominicana. Se llama Rufineidi. Lleva un gorro que le tapa el pelo y no para de reírse. Es de raza negra también, pero me da la sensación de que es muy feliz. Es tremendamente bromista. La pillamos en plena faena. Está haciendo un guiso de pollo con arroz, está haciendo una base de cebollas. Todas dicen que es la que mejor cocina. ¿Qué estás haciendo?
Un locrio de pollo.
¿Eso qué es?
Es como se guisa primero el pollo, luego que se guise, pues se le echa un poco de agua y el arroz.
Le has hecho una base de cebolla.
Sí, estilo como la paella, más o menos.
Ya.
Pero más...
¿Más sabroso?
Que la paella tiene camarones y ese pollo.
Ah, bueno, pues nada, que la verdad es que huele que alimenta. ¿Te toca cocinar esta semana o cocinas siempre?
No, cocino de martes y sábado.
¿Y eres la que mejor cocina de todas estas?
¿Algo así?
Oye, a mí me dice por ahí que eres la que mejor cocina, es verdad. Rufi tiene 22 años, lleva 5 años en España y está embarazada de 5 meses. Dice que no lleva mal el embarazo, pero que se imaginó que era algo más suave lo de estar embarazada. Su historia, como todas, es una historia dura.
Bueno, yo realmente, cuando yo me enteré que estaba embarazada, mi expareja, yo le hubiera comentado que estaba embarazada, pues él me dijo a mí que abortara. Yo le dije a él que sí, que iba a abortar. Y me dio todo, me dio el dinero. Pues yo estaba un poco indecisa porque, o sea, lloraba de tener un bebé en mi vientre, pero a la vez por la situación, no estaba trabajando, estaba trabajando temporal, no tenía un trabajo fijo. Y no sabía qué hacer, o sea, estaba como entre la espada y la pared. No tenía apoyo de mi mamá, mi abuela me botó. Mi abuela vivía aquí en el Carmen y me botó de mi casa, me dijo que si... O sea, vivíamos las dos en una habitación alquilada. Y me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa. Yo, como no tenía otra salida y no tenía apoyo ni siquiera ni de mi madre, pues llamé a mi médico de cabecera y ella me dio un número para abortar. Pues justamente saliendo del metro para ir al sitio, eran las 10:15, le pregunto la dirección a una señora y resulta que a la señora que yo le pedí la dirección trabaja con Conrado en la fundación. Y yo le dije a ella, perdona, ¿sabe dónde está esta dirección? Me dice, ¿de aborto? Y le dije yo, sí. Y me dice, ¿tú vas a abortar? Y yo me quedé como mirándola, no, claro. Quiere decirle, sí, voy a abortar. Y ella me miró, me sentó, me platicó, me hizo hasta llorar ese día. Me dijo que lo más lindo en el mundo es un bebé, es una bendición, que cuando viene a ver esa niña viene con un propósito en la
esto,
vida.
Esto fue hace muy poco.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?
Yo ya cumplo ya 2 meses.
Esta dominicana de 22 años está esperando la edad de Eisha. Va a ser una niña. Y no se arrepiente de haber tomado la decisión que tomó.
Siempre he querido tener mi bebé. Pero lo que decía era, pero qué vida le voy a dar, no tengo trabajo, me encuentro yo en una condición que no estoy yo estable, ¿sabes? Pero gracias a esa señora, habló con Conrado y gracias a Conrado.
¿Y
aquí estoy y no me
falta? Y la última, nada. ¿Qué quieres para tu hija?
¿Qué quiero para mi hija? Yo lo quiero todo. Yo digo que desde que yo dé a luz, yo lo que me voy a poner a trabajar para yo darle lo mejor a mi bebé. No quiero que mi bebé pase lo que yo pasé, porque yo pasé mucho.
¿Quieres volver a tu país?
Devolver quiero. Sí quiero, pero no ahora. ¿Sabes? Ahora... Antes sí quería, porque no tenía ningún tipo de compromiso, pero ahora tengo un compromiso. Y es mi niña. Y quiero sacarla adelante.
Pues la sacarás. Gracias, Rufi.
Gracias a ti.
Es curioso porque durante todo el tiempo que hemos estado acompañando a estas heroínas, apenas hemos escuchado un llanto. Se respira paz entre estas paredes. Visitamos las habitaciones de cada una de ellas. La guardería se llama Pitufos. Vemos una pequeña capilla. Vanessa es salvadoreña. Tiene 25 años, es la mayor de la casa. Morena, menudita, es muy holgadita. Cuando llegamos está dando de comer a su hija, a Sofía. La niña tiene 4 meses. Nació aquí en Madrid. Es muy risueña. A la peque te acerca la mano y se está partiendo. 4 meses, ¿eh? Claro, la cría es feliz.
Bueno, estoy haciendo el biberón para ella porque le doy el pecho compartido con el biberón. Ya, pues allá sí. Es que el pediatra me dijo que le diera solo pecho. Pero yo al principio sí tuve quizás una buena cantidad. Hoy sí tengo una cantidad normal de leche materna.
Hoy Vanessa puede estar dedicada en cuerpo y alma a su niña, pero hasta llegar este momento las ha pasado muy canutas. Tengo que confesarte que su historia me recuerda a la de muchas mujeres que conocí en Guatemala, en la frontera entre México y Estados Unidos. Ellas, como Vanessa, dejaron su país huyendo de la violencia, de las maras, de los problemas.
Yo siempre soñaba con conocer un país europeo, pero tal vez no embarazada.
Pero, ¿viviste embarazada?
Sí, con 2 meses. Pero es que, yo estaba haciendo planes desde hace como 3 años que quería viajar a Italia porque quería trabajar, ayudarle a mi familia. Y cuando yo empecé a hacer planes en diciembre del 2019, yo estaba con mi pareja. No estaba con él, no estaba viviendo con él, pero tenía una relación con él.
¿En tu país?
En mi país. Bueno, empiezo a hacer planes y compro mi boleto y todo. Y cuando 4 días antes de mi vuelo, yo me doy cuenta que estoy embarazada. Y pues yo me vine porque también con mi pareja no veía un futuro. No, o sea, no lo visualizaba que era una persona que iba a estar conmigo, me iba a ayudar y todo.
Oye, ¿en algún momento pensaste no tener a la niña?
Sí lo pensé, pero no en que llegarlo a hacer, sí, pero sí lo pensé porque no era tan fácil. Yo no tenía experiencia con cuidar un bebé y todo. Pero la verdad es que desde que yo también me di cuenta que estaba embarazada, pues le tomé amor y cariño.
Claro, sí. Y estás encantada.
Sí, encantada.
No es fácil mantener estas conversaciones, te lo puedo asegurar. Muchas de ellas han pasado situaciones traumáticas y el recuerdo aún está reciente y les duele mucho. Irremediablemente, al hablar con Vanessa surge el tema de las maras, esas bandas salvajes, crueles, de delincuencia sistémica. Y claro, eso no olvida.
Cuando a veces yo estoy afuera en el patio y no sé, veo un tipo por ahí, yo me imagino como si me fuera a hacer algo.
¿Un marero?
Sí. O sea, me imagino, yo me lo imagino. Y me dice la educadora del fin de semana que no, que es tranquilo y todo. Pero yo también lo hice por eso, porque allá uno no podía estar afuera en la casa sin la seguridad que iba a estar bien.
¿Y qué es peor? ¿La pobreza o el miedo?
Pues el miedo a salir y no regresar a casa, o que lo vayan a secuestrar, porque ya mataban familias completas.
O a tu hija.
Sí.
Ya no tanto a ti.
Ya no.
A tu
yo
hija.
Tal vez a mí ya
no. Eres, o sea, mayor. Ya es, sí. 25 años, oh, qué mayor.
Sí.
Vanessa quería salir de su país, y aquí en España tenía un medio hermano, como ella dice, que cuando se enteró de que estaba embarazada, la amenazó incluso con repatriarla. Vanessa no quería volver e intentó buscarse la vida en plena pandemia, pero...
Cuando, bueno, con la persona que estaba viviendo en el piso anterior, estaban alquilando, pues la persona esta me dice que no me va a ayudar y que me vaya para mi país y que prefiere verme en la calle tirada a ayudarme y que no me iba a dar ni un 5, pues yo empecé a buscar en internet, pero yo llamé a Fundación Madrina y me contestaron. Y me dijeron que llamara, pero yo mejor me fui. Y ya estaba la desescalada, la pandemia. Fue en julio que yo empecé a pedir ayuda, como con alimentación.
Es que la pandemia lo complicó todo,
sí,
además.
Sí, y bueno, cuando yo me fui y yo pedí ayuda. Y me dijeron que esperara un poquito, porque sí, también tenían que sacar plazas acá. Y yo estuve una semana en la calle. Estuve una semana en la calle, en el banco de alimentos me conocí a una peruana, una señora.
Espera, ¿estuviste en la calle con el bebé?
No, embarazada.
Todavía no había nacido, 7 meses. Pero ya tenías un tripón.
Sí, 7 meses. Y pasar en la calle, en el parque, que a veces a uno en el día le da sueño y todo, y el deseo de estar en una cama.
¿Y hambre?
Sí.
Bueno, pues estando en plena calle, Vanessa se encontró con un ángel, una beneficiaria del Banco de Alimentos.
Yo creo en Dios y yo creo que esa persona también Dios me la puso. Y ella me ayudó. Una semana estuve entrando de escondidas, porque ella estaba de empleada, y de escondidas me metí a su casa para que yo durmiera, para que no durmiera en la calle. Y ella me brindó, eso sí, yo tuve donde dormir la semana que estuve en la calle. Pero yo todo el día, yo tenía que salirme de escondidas para que la dueña de la casa no me viera.
¿Sigues en contacto con ella?
Sí, a veces le escribo.
¿Y está contenta de verte ahora mejor?
Sí.
Vanessa encontró en este piso de Vallecas un hogar, dio a luz a Sofía y ahora solo piensa en el futuro y en dejar atrás un pasado atroz.
Ahorita pienso tramitar la guardería para Sofía, y en cuanto tenga guardería ella, pues ponerme a trabajar.
¿En qué?
De hostelería.
Claro, lo que has estudiado.
Sí, de eso. Y yo tramité asilo político, pues porque también yo también tuve un enfrentamiento allá con eso de las pandillas, con un tipo de la pandilla. Yo también por eso pedí asilo político, lo estoy tramitando y me han dado NIE. Entonces yo espero que me den mi documentación por eso. Y cuando ya tenga mi permiso de trabajo, pues buscar un trabajo.
Sofía es la princesa de la casa, es una cría preciosa, muy risueña. En la pared de su habitación hay colgado un globo del número 4, porque 4 son los meses que tiene. Su habitación es para verla, toda pintada de rosa. Y es que, claro, es una princesa salvadoreña. Mira, Fátima tiene 23 años y es peruana. Llegó a España cuando tenía 7, la adoptaron. La vida le ha dado ya 2 hijos, Ryan, de 2 años, que está con su padre, y la Peque, que tiene en sus brazos, con solo 15 días de vida, no da un ruido.
Pues tiene 15 días más o menos.
¿15 días?
Sí.
¿Y cómo se llama?
Zoir.
Zoel.
Zoir.
Zoe.
Zoe.
Es que tu zeta y mis zetas no son las mismas. Pero bueno, tú me entiendes. ¿Es bueno?
Sí, muy bueno, la verdad.
Oye, hace 15 días que diste a luz. ¿Tú cómo estás? ¿Bien?
Yo sí, bien.
¿Fue muy duro?
No, fue muy rápido.
Qué bien. ¿Y dónde diste a luz?
En La Paz.
¿Y cómo fue el trato? ¿Cómo fue la experiencia? ¿El mayor también nació en La Paz?
Sí, por eso me gustó. Me gustó mucho ese hospital, cómo me trataron y todo en el parto. Así que decidí con el segundo
repetir
también.
Ni ellas están cómodas preguntando, ni yo te puedo asegurar que sé que preguntarles, porque es tan abismal la diferencia de su valor respecto a cualquiera de nosotros. Están nerviosas, pero sinceramente a veces se nos hace muy duro preguntarles por su vida, porque se nos pone un nudo en el estómago y en la garganta cuando escucho historias como la de Fátima. Mira.
Estaba en una situación, me iban a quitar a mi hijo porque no tenía un sitio donde estar. Entonces mi trabajadora social habló con Fundación Madrina. Ellos fueron los únicos que me cogieron, porque con 2 hijos es más difícil que claro. Te cojan en cualquier parte. Así que...
¿Cuánto tiempo llevas aquí, en esta casa?
Estoy como 6-7 meses o así.
¿Y qué tal?
Muy bien.
Oye, esto es una especie de oficina de Naciones Unidas, de la ONU. Estamos con salvadoreñas, dominicanas, peruanas. ¿Qué tal funciona esto de América? Aquí todas mezcladas, ¿bien? ¿Os lleváis bien?
Sí. O sea, cada una va casi a su rollo. Hablamos cuando estamos aquí todas juntas y bien.
¿Todo bien?
Sí.
Oye, ¿y con tus padres aquí tienes contacto?
Más o menos, sí. De vez en cuando.
¿Tú qué quieres hacer en el futuro cuando Zoe, lo he dicho bien?
Zoir.
¿Zoel?
Zoir.
Zoir.
Sí.
¡Por fin! Cuando Zoir sea un poquito mayor, cuando tú ya puedas dejarle en la guardia, ¿qué quieres hacer?
En marzo, ¿no? O abril, es para el cupo de las guarderías, así que los voy a meter a los 2 de una. Y he estudiado estética de uñas, o sea, sé hacer esculpidas de muchos tipos, entonces me gustaría buscar un trabajo de eso, o si no, de dependienta, de lo que me salga, la verdad.
cualquier cosa, pero
sí,
trabajar.
Sí.
Venga, pues que tengas mucha suerte.
Gracias.
Hace unos minutos te presenté a Sandra, la educadora de este hogar de la Fundación Madrina, un hogar donde madres e hijos salen adelante. Sandra pasa 5 de los 7 días de la semana con ellas, vive y duerme aquí, los sábados y domingos hay otra cuidadora. Se lamenta de las trabas administrativas, de lo difícil que es a veces gestionar el papeleo, pero no pierde en ningún momento ni las ganas ni la ilusión de seguir luchando por sus chicas.
Básicamente es orientarlas en la vida diaria, mediar conflictos, que aquí haya una buena convivencia. Ellas tienen también mucho, yo soy psicóloga, aparte, también tienen muchos problemas emocionales. Sí, hay mujeres que llegan aquí por violencia machista, entonces claro, cuando se llega también a esos extremos también hay una parte de autoestima, hay chicas con depresión, con angustia, agobio, cómo salir de esta situación, cómo enfrentar la vida con un hijo, con 2 hijos.
Dice Sandra que hay que intentar que haya una buena convivencia porque es imprescindible para que salgan adelante, ellas y los niños, claro. Cuando alguna sale de casa para participar en algún curso, otra se queda al cuidado del crío. Es una pequeña familia multicolor de la que Conrado Jiménez se siente orgulloso. Él es el presidente de la Fundación Madrina, aunque también le toca a Barrero cambiar algún pañal. Es impresionante, es como la ONU, pero pequeñito.
Sí, sí, sí. Atendemos cerca de 78 nacionalidades de todos los colores y de todos los países que te puedes imaginar. Palestinos, Beirut, de países asiáticos, países americanos. Hemos tenido incluso, bueno, tenemos españolas, pero hemos tenido americanas, hemos tenido europeas, o sea, hemos tenido de todo. Incluso médicos, doctoras han estado aquí. Biólogos moleculares que me han dicho, oye, mi pareja, cuando se ha enterado que estoy embarazada, ha cerrado la puerta de mi casa, me ha dejado en la calle, déjame por lo menos un mes estar en tu piso de acogida porque tengo que dar una conferencia en un congreso de medicina en Portugal, déjamelo y a la vuelta vemos cómo solucionamos mi situación. O sea, esto es el arco iris que es bello, de todos los colores, de todas las nacionalidades, de todos los credos, de todas las culturas.
De pie, en ese saloncito en el que hablamos, con Eli, Fátima, Vanessa o Rufi, te das cuenta de que cualquiera de ellas va a sacar adelante a sus hijos, por mucho que les cueste.
Que serían capaces de vivir debajo de un puente, como ellas dicen, por sacar adelante a su hijo. Son capaces de lo que sea. Son niñas que a veces hemos tenido de 11, 12 años, 15, 18, da igual la edad, o más mayores, pero sin duda auténticas héroes que son capaces de hacer cualquier cosa por sacar adelante a sus hijos y que con un empujón, muchas de ellas que a lo mejor no verían adelante sacar adelante su embarazo, con este empujón y esta acogida, con este amor, salen adelante. Porque una cosa te digo, he aprendido de ellas que una madre abandonada, sola, se hunde, pero acompañada vence el mundo. Son capaces de transformar el mundo.
Cuando estamos a punto de irnos, llega Caterina, 26 años. Es de Barquisimeto, Venezuela. Apenas llevo un año en España. ¿Tú eres de?
Venezuela.
¿De dónde?
De Barquisimeto.
Barquisimeto, muy cerquita del lago Maracaibo.
Así es.
En el norte.
Bueno, yo primeramente emigré a Ecuador a mis 22 años. Y bueno, ya luego salí embarazada por unas circunstancias. Y por medio de una ayuda me vine acá a España.
¿Por qué te fuiste de Venezuela?
Porque nos pasaron muchas cosas a nuestra familia.
¿Y tu hijo cómo se llama?
Se llama Ita.
¿Y qué quieres que sea de mayor? ¿Este españolito qué quieres que sea de mayor?
Científico. Ingeniero. Futbolista.
Lo que quiera.
Lo que quiera.
Lo que quiera.
Sí.
¿Cuánto tiempo tiene?
Tiene 8 meses.
¿8 meses?
Sí.
Es gigante.
No es tan grande.
Rufi sigue pendiente de su arroz con pollo. Vanessa ha conseguido que la peque duerma un ratito. Eli está pendiente de que no se le pase la hora para recoger a Antonio del cole o a María Esther de la guarde. Y Fátima, con su peque de 15 días en el pecho, respira cansada porque aún se recupera del parto. Hace una semana te contábamos el hallazgo de ese bebé en Torrijos, en una caja de zapatos. Y hoy hemos acabado recorriendo un piso en el que madres e hijos salen de sus respectivos infiernos y salen adelante.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía vamos a hablar del desastre del paro en febrero. Los datos no es que sean malos, es que son pésimos. El mes pasado más de 44.000 personas perdieron su empleo. Es el incremento más elevado desde 2013 en este mes. Superamos los 4 millones de parados oficiales. Y digo oficiales porque no hay que olvidar que hay 900.000 trabajadores en un ERTE o 600.000 autónomos en cese de actividad. Por lo tanto, nos estamos yendo a casi 6 millones de parados. Enseguida analizamos estos terribles números, pero antes, resumen de la actualidad en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por novedades en la regulación de los precios del alquiler. El Consejo de Ministros avala un informe del vicepresidente Pablo Iglesias que contempla la intervención del mercado.
Venga, vamos, viva el chavismo. El gobierno ha incluido ahora el tema del alquiler en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Nadie sabe lo que es eso, pero da igual, que le corresponde a Iglesias. Tras varias semanas de discrepancias, el vicepresidente logra el respaldo del Consejo de Ministros a un documento en el que se menciona expresamente que se habilitarán, comillas, mecanismos de contención o de eventuales bajadas de precios.
Pymes y autónomos solicitan el 98% de los créditos ICO.
Se han aprobado más de un millón de operaciones que suponen una financiación de 120.000 millones de euros. El gobierno ha desvelado hoy que el plan anunciado hace una semana por Pedro Sánchez podría haber medidas fiscales, aunque el grueso serán reestructuraciones de deuda.
Pues en el sentido contrario, advierte el Fondo Monetario Internacional, advierte de los riesgos de no inyectar capital en las empresas.
Sin ayudas directas están en peligro 15 millones de empleos, según el Fondo Monetario. Este organismo calcula que será necesario invertir entre el 2% y el 3% del PIB para proporcionar fondos suficientes, sobre todo a pymes, para que no vayan a la quiebra.
y Madrid se beneficia del Brexit.
Es la quinta ciudad del viejo continente que más entidades recibe tras la salida del Reino Unido de la Unión. 8 compañías financieras han anunciado su traslado a la capital de España. El destino favorito es Dublín, que ha sido elegido por 36 empresas británicas. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos con nuestra clase de economía. Como te digo, estamos prácticamente en los 6 millones de parados si quitamos el doping de los ERTE o de los autónomos con cese de actividad. Vamos a analizar por qué es más complicado que nunca encontrar un empleo, sobre todo para algunos colectivos, y vamos a ver si averiguamos las perspectivas. José Canseco es profesor de Recursos Humanos de EAE Business School y socio director de Human Touch. ¿Qué tal, profesor José? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo estáis?
¿Estamos de acuerdo, o igual me paso yo, en que no son 4 millones de parados, son casi 6?
Pues desgraciadamente sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque tenemos 4.800.000 aproximadamente de desempleados, tenemos 900.000 en ERTE y tenemos 600 y algo mil autónomos y pequeños negocios que están en cese de actividad. Por lo tanto, nos pasamos de los 5.500.000, lo que en la práctica sería un desempleo de en torno al 28,8 o 29%. Una barbaridad.
Esto es una pasada. O sea, pero yo, no hay crisis comparable, por lo menos de lo que yo tengo memoria o conocimiento.
La verdad es que no. Y la verdad es que nos tenemos oportunidades, creo yo, en adaptarnos y en flexibilizar cómo estamos trabajando y en poder anticiparnos en la medida de lo posible. Y bajo mi punto de vista, no estamos aprovechando todas las oportunidades que quizás otros países sí que están aprovechando, ¿no? Y esto nos va a pasar partida en un futuro a corto o medio plazo.
¿Qué habría que hacer? ¿Qué dice la teoría que habría que hacer?
Bueno, pues hemos perdido la Navidad, hemos perdido la Semana Santa, y lo que no podemos perder es el tirón del verano. Gran parte del desempleo y de los ERTEs, como sabéis, tiene que ver con la hostelería y con el turismo. Tenemos varios frentes, porque tenemos un sistema de relaciones laborales que ya hace tiempo que es poco flexible y que adolece de mejorar el sistema de contratación, de las nuevas formas de trabajo y de hacer algo, porque no lo estamos haciendo con el empleo joven o con aquellos que tienen más de 55 años, donde se están haciendo escarnios, ¿no?, por parte del mercado laboral. En definitiva, tenemos que crear un modelo más flexible, más adaptable.
Claro.
Por no hablar de pensiones y de otras cosas, por supuesto.
3 de cada 4 nuevos parados fueron mujeres. Si encima tienen más de 50 años, ya misión imposible. ¿Por qué las empresas prescinden de los de más de 50 años cuando para tantos oficios es la mejor edad? ¿Es solo por razones económicas o salariales?
Yo creo que en realidad es diferente. Yo creo que las compañías prescinden de más de 55 años por temas... a veces de habilidades, por temas de salario, por temas de puramente de edad, de esquemas del mercado. Pero en el caso de las mujeres, yo creo que no es que se prescindan, sino que el desempleo femenino, que ha triplicado casi el desempleo masculino ahora en febrero, tiene que ver con que hay muchas posiciones en la hostelería, por la tipología de las funciones o de los puestos que hacen, porque son puestos con muchísima temporalidad, hay muchos administrativos, muchos auxiliares. Y además las mujeres han decidido renunciar algunas a su empleo o cogerse algunos periodos o algunos permisos para cuidado de mayores, cuidado claro. de menores. Y eso hace una bola que hace que pues eso tripliquemos las tasas de desempleo masculino.
Y una última cuestión. Apuntaba a las perspectivas. ¿Qué crees que va a ocurrir en los próximos meses?
Hombre, yo creo que la EPA, cuando salga ahora en abril, bueno, ahora, queda tiempo todavía.
Sí, lo siguiente.
Seguirá la tendencia de lo que estamos viendo. Yo creo que los datos... Febrero no es un dato especialmente malo, Por tanto, yo creo que los datos en marzo seguirán siendo esta misma línea y, por tanto, la EPA del primer trimestre seguirá igual. Aquí lo difícil de conseguir es no perderlos en el verano, por supuesto, e intentar que estos desempleos no se vuelvan estructurales. No se vuelvan de largo plazo, que el mercado no se acomode a esa ausencia de estas funciones, de estos puestos de trabajo y, por tanto, que en un momento en el que recuperemos el dinamismo económico, pues ya no hagan falta, porque ya me he acostumbrado a prescindir de estos puestos. Esto sería muy, muy preocupante porque todos estos desempleos se estructuralizarán y el ERTE, los que están en ERTE, gran parte de ellos se volverán desempleados.
Pues hablaremos dentro de un mes cuando sepamos la EPA y ojalá te equivoques, pero todo pinta que no. José Canseco, profesor de Recursos Humanos en EAE Business School, socio director de The Human Touch. Gracias, profesor. Buenas noches.
Gracias.
Adiós. Nos vamos al dato. Terminamos el repaso a la información económica con una cifra, un número que hoy trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
El dato es 15.
15 es el número de proyectos de reforma españoles que van a recibir apoyo técnico de la Comisión Europea. Esa oficina técnica presta servicios de asesoría legal, hace estudios, envía expertos a los países para ayudarles a diseñar y a ejecutar reformas estructurales que favorezcan un crecimiento sostenible. Tiene un presupuesto de algo más de 100 millones este año y lo va a gastar en apoyar 226 proyectos. 15 de esos 226 son españoles, algunos financiados por los fondos de recuperación post-COVID.
¿Proyectos en concreto? ¿Sabes alguno?
Sí, digitalización de la administración pública, transición ecológica, diseño y creación de un nuevo marco de impuestos verdes, mejora de los esquemas de renta mínima y una estrategia para combatir el abandono escolar temprano. Esos son los proyectos para este año. Desde que la asesoría técnica se puso en marcha, en 2017, ha trabajado con 36 proyectos españoles, entre ellos la digitalización de la Administración de Justicia, la reforma de los sistemas sanitarios en Castilla-La Mancha o en Cataluña y la protección de las costas de Almería, Baleares, Cádiz o Málaga.
No parecen muchos, ¿no?
No, 15 proyectos, 16 en los últimos 3 años, 15 solo en este 2020. Teniendo en cuenta el volumen total de proyectos que se financian, no se corresponde con el peso real que España tiene en la Unión Europea, aunque parece que vamos aprendiendo a beneficiarnos de sus mecanismos. Pero somos lentos, ¿eh? Del dinero que nos correspondía de fondos estructurales y de inversión, hasta 2020 solo hemos ejecutado el 43% en proyectos concretos. Afortunadamente tenemos todavía 3 años para hacerlo. Quizá una de las razones que lo expliquen sea que cada proyecto europeo de inversión está cofinanciado. Europa compromete el bolsillo de cada país para que ejecute. De los más de 56.000 millones que nos llegaron del último presupuesto de fondos estructurales, España tenía o tiene que poner unos 17.000.
Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas
Adiós,
noches.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, Renault anunciaba paradas en sus fábricas de Valladolid o Palencia. Y la que viene también, por esta semana y la que viene, porque no tiene componentes electrónicos. Está viendo afectada desde hace meses, así, todo el sector del automóvil. Sony ha tenido problemas para fabricar y distribuir su última videoconsola. Hay una grave escasez de microchips. ¿Por qué? ¿Es una consecuencia más de la pandemia o hay algo detrás del problema? ¿Qué consecuencias podría tener una carencia continuada de este tipo de componentes de alta tecnología? Como cada martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, Renault, Sony, son palabras mayores, ¿eh? Con paros parciales o graves retrasos en sus factorías, ¿qué está pasando?
Pues lo que está pasando es que la demanda ha superado con creces a la oferta actual. Y yo creo que hay varios motivos. Y el primero, indudablemente, como apuntabas, es la pandemia, que ha parado durante meses una cadena de suministro y producción muy compleja y muy sofisticada que ha costado reiniciar, ¿no?
¿Cuánto depende, por ejemplo, el automóvil de este tipo de chips?
Pues mucho, mucho más de lo que imaginamos. Hay elementos que ya damos por sentado que están ahí en el coche, como el GPS o la conexión a internet, pero hay otros como la centralita de digital que gobierna todos los reglajes del vehículo, o bueno, que al final utilizan todos los vehículos muchísimos microchips. Y fíjate un ejemplo, el 30% de las tarjetas SIMs de móviles en Estados Unidos están en coches, no están en personas. Uh-huh. Y otro motivo yo creo ha sido también que esta industria, la del automóvil, pues ha tenido un poquito de falta de previsión a la hora de pedir los microchips y se han visto desbordados.
Oye, ¿cómo es posible que la demanda supere así, hasta para parar una fábrica, a los a los fabricantes de microchips allí donde estén?
Bueno, yo creo que hay varias razones y no todos los sectores es verdad que, como decíamos, lo han sufrido por igual. En primer lugar, yo creo que la pandemia ha disparado el proceso de digitalización de todo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De hogares, empresas, personas. Y es que no hay proveedor capaz de fabricar todo lo que se está demandando a nivel global. Y en segundo lugar, yo creo que es que además estos fabricantes de microchips están priorizando la electrónica de consumo, es decir, las tablets, los ordenadores, los teléfonos, los relojes inteligentes, en definitiva, todos esos dispositivos que están en el hogar y que les están dando más prioridad que, por ejemplo, el sector automovilístico.
Ya. ¿Cuánto significa esa electrónica de consumo, como dices, para desatender otros sectores?
Es que los datos son increíbles, fíjate. Todos los años se venden en el mundo 1.500 millones de móviles, que se dice rápido, todos los años, ¿eh? 300 millones de ordenadores. Y para 2023 se estima que habrá más de 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet y más de 2.000 millones de televisiones. Y eso sin contar otras cositas como las radios, los relojes o los electrodomésticos, ¿no?
Ya. Oye, ¿todo el consumo de esos microchips somos nosotros, los compradores de cacharritos?
Pues no, la verdad es que otro de los problemas añadido a todo esto es que efectivamente han aparecido otros atractores que se están convirtiendo en consumidores salvajes de esta
atractores,
electrónica.
¿Atractores, has dicho?
Atractores de...
¿Esa palabra es tuya o la has traducido?
Es un término que se utiliza en matemáticas, algo que atrae,
joder,
es decir, un agujero. Sí, sí, o sea, que se come todo lo que pilla, es como un agujero negro, ¿no? Y han aparecido algunos, como por ejemplo son estos consumidores de hardware, que es como se llama a los ordenadores, como son el minado de criptodivisas, el cibercrimen y la ciberdefensa, lógicamente, el entrenamiento de inteligencias artificiales, las redes 5G, el tratamiento masivo de datos, el famoso Big Data, que necesitan todos ellos una potencia de procesamiento brutal.
Claro.
Claro, eso rompe el equilibrio.
Oye, vamos al origen del problema. Decías que, claro, para fabricar estos microchips tan altamente tecnológicos hacen falta materias primas y también escasean.
Claro, indudablemente, a ver, al principio de la cadena las materias primas están ahí, son la industria del silicio, pues son materias muy escasas, como el coltán, que ya hemos comentado en alguna ocasión. Y evidentemente, como bien sabes, pues esto ha pegado muy fuerte la pandemia en la industria extractiva, en la minera, ¿no?, para empezar. Pero más allá de este problema, los fabricantes de electrónica es que además utilizan unas técnicas muy sofisticadas de fabricación que no son fáciles de modificar ni de adaptarse a cambios o parones. Y claro, el equilibrio entre la investigación, el I+D y la producción masiva, pues es complicado, ¿no?
Oye, ¿hay pocos fabricantes?
Claro, es que es otro punto importante también. La cadena de suministro es una pirámide muy, muy, muy acentuada, muy picuda, ¿no? Es decir, dada la gran inversión que comentábamos que es necesaria en investigación y desarrollo y la rápida obsolescencia de la electrónica, lo rápido que se queda vieja y se queda atrás, pues la única forma de sostener el modelo es que arriba, en la cúspide, los fabricantes sean muy poquitos para que puedan realimentar un poco su inversión, ¿no?, y recuperarla. Hay una ley de uno de los fundadores de Intel, la ley de Moore, que decía que cada 2 años se duplica el número de transistores en un microchip y a mitad de precio. Se necesitaría una economía de escala brutal y un volumen, ¿no?
Claro.
De hecho, mira, si escuchamos a Gordon Moore, que es el señor que dijo esta ley, mira lo que decía de los microprocesadores.
El primer microprocesador que hicimos fue una respuesta al interés de una empresa japonesa en hacer calculadoras científicas. Edward Hoff vio que la sofisticación de la tecnología en ese momento podía permitir poner todo el procesador en un solo chip. Este fue un gran avance en su trabajo.
Oye, ¿cuánto juega en todo este equilibrio mundial el pulso China-Estados Unidos?
Bueno, yo creo que a todo lo que estamos comentando ya es la guinda del pastel, ¿no? Hay pocos fabricantes, pero están muy polarizados en los dos extremos, en China-Estados Unidos, todos estos fabricantes que hablamos, Intel, Texas Instruments, Qualcomm, Taiwan Semiconductor, o los famosos Huawei o Samsung, que tantos hemos oído hablar, ¿no? Y claro, y estos se mueven por los intereses marcados por sus respectivos gobiernos y han sufrido los bloqueos o los beneficios y ventajas en los últimos años de sus respectivos mandamases. Y claro, y esto lógicamente pues ha afectado al resto de la cadena y al resto de escalones, ¿no?
Oye, y para terminar, una pregunta doble. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál es el mayor riesgo si seguimos así y vamos a recuperar la normalidad?
Pues te respondo muy rápido. El riesgo, aparte del evidente de que se paran las cosas, a mí el que más me preocupa es que nos quedemos sin stock para el mantenimiento y la reposición de todo lo que ya está instalado. Ahora todo lleva electrónica. Y si no hubiera material para el mantenimiento, podríamos parar hospitales, aeropuertos, aviones, todo. sea, dependemos de la electrónica mucho. Luego el mantenimiento es un riesgo. Y en cuanto a si se van a recuperar, yo creo que en el corto plazo sí, pero a medio plazo el modelo es insostenible. O sea, no podemos estar fabricando electrónica, consumiéndola y tirándola cada dos años, porque ad infinitum, porque no da. O sea, tenemos que replantearnos mucho el modelo del reciclado y del uso que hacemos de la tecnología.
Oye, apúntate el capítulo coltán.
Sí, de ese tenemos que hablar, porque yo creo que, estamos hablando ahora de la sostenibilidad tiene mucho también que ver, claro. Y de la geopolítica.
Cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias. ¿Cómo ha dicho? ¿Tecno qué? ¿Cómo era aquello?
Lo de los atractores. Era el atractor de Lorenz. Quédate.
Adiós.
Buenas noches.
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Pues mira, es la historia de Juan José Fernández. Bueno, le gusta que le llamen Juanjo, así que es la historia de Juanjo. Es un madrileño de 85 años. Su padre murió cuando él solo tenía 7 años. En la posguerra se quedó pues como el hombre de la casa. Él era el mayor de los hermanos. Con 13 años se puso a trabajar en una mercería. Y con 25 abrió una peletería ahí, en la calle Preciados de Madrid. Se llama Siber. Bueno, él y su hermano querían llamarla Siberia, pero ese nombre ya lo tenía otra peletería en Barcelona y no les dejaron. Así que pues lo dejaron a la mitad, que tampoco suena muy mal. Ellos compraban las pieles en subasta, las curtían, hacían los patrones, bueno, todo. Y donde estaba situada vendía. Hace 3 años, y después de estar 57 tras el mostrador, decidió cerrar la tienda. Pero él seguía trabajando, ¿eh?, desde casa, atendiendo peticiones de clientes y... No hace mucho, Juanjo sufrió un ictus. Pensó que quizá era momento de ir retirándose definitivamente. Así que durante estos días está liquidando lo que le quedaba en la tienda. Bueno, en realidad está regalando las prendas a sus amigos. Eso sí, él sigue yendo cada mañana a un despacho que tiene en la peletería de otro amigo. Dice que le orienta, gratis, eso sí, y que hace algún que otro abrigo. Juanjo es el hombre con más años cotizados en España. Con la que está cayendo y con la que ha caído, lo suyo tiene mérito. Igual, con un poco de suerte, el mérito al trabajo y en forma de medalla, si se dan cuenta.
Qué grande. Si se dan cuenta. Tú lo has dicho.
A ver.
Oye, aprovecho que tengo 2 minutos que te llamo, Julius. Adiós.
Bueno, vale. Adiós, chao. Adiós. Hasta luego.
Este jueves, las emociones vuelven a estar a flor de piel.
¡Final!
Jugamos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en COPE.
Las horas más calientes de la radio.
Desde las 8:30, Levante Athletic Club de Bilbao.
Tocando la pelotita buena.
Tras el empate de la ida.
Con el 1-1 te clasifica el 0-0.
Todo puede pasar.
Ellos ven que es la oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simply Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.